La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Se levantó enojado hoy, ha acumulado alguna experiencia que lo ha irritado y llega con agresividad por encima de lo controlable. Estamos hablando de la ira con Claudia Reyes en este espacio, tratando de mirar esta emoción que es parte de nosotros, pero hay que saber manejarla correctamente. Bienvenida, Claudia.
Hola, ¿qué tal? Bueno, es un tema, creo que cotidiano,
de todos los días.
Y es un tema que, si no, nosotros no tenemos el problema, lo confrontamos inevitablemente, porque... Y decir que nosotros no tenemos un problema con eso creo que es un poco fantasioso
porque
en algún momento nos enojamos y no siempre podemos responder de la mejor manera cuando estamos enojados. Ahora, la ira es un mecanismo natural, defensivo en realidad, y ahora cuando empecemos a pensar por qué nos enojamos nos vamos a dar cuenta que básicamente es una defensa. Está para protegernos, está para ayudarnos, o sea, Dios no pone algo en nosotros que sea... ineficiente o que no sirva para nada. En realidad, todas las emociones que están puestas en nosotros son con un propósito. Y enojarnos, la ira, la agresividad en realidad, es algo que Dios ha puesto en nosotros para ayudarnos a defendernos. De hecho, la mayoría de las cosas que hacemos con fuerza tienen que ver con un buen enfoque de la ira. O sea, si yo me levanto todos los días a trabajar, eso es un monto de agresividad importantísimo que me lleva a... tener actividades y tener conductas que pueden llevar adelante mi familia. Si yo defiendo mi familia de situaciones complejas o de a veces ataques del medio, tengo que usar ira para eso o tengo que usar agresividad para eso, y en realidad es bastante positivo. Entonces, no siempre la agresividad y el manejo de la ira es algo problemático. Ahora, cuando se vuelve en un problema, tenemos que realmente empezar a analizar. Y decíamos que muchas veces la ira es una consecuencia de la frustración. O sea, la agresividad es una energía que nos lleva a lograr metas, a alcanzar algunas cosas que nos hemos propuesto, a enfrentar situaciones problemáticas, aún a defendernos de ataques. Pero cuando yo estoy frustrado, puedo responder con ira, con enojo, con algo que a veces no puedo controlar de la mejor manera. Y acá vemos la diferencia. Entonces decíamos que muchas veces la frustración genera agresión, genera violencia, porque no podemos responder de la mejor manera. Y otra cosa que hablábamos es cómo el contagio afectivo, un ambiente violento, termina generando conductas violentas en nosotros.
Claro.
Una conducta violenta hacia nuestra familia, hacia nosotros mismos, hablamos de la depresión, o a veces, por ejemplo, la bulimia o la anorexia también puede ser una manifestación de agresión hacia nosotros mismos. Tener accidentes, hago las cosas mal, sin querer. Hay algo que se llama agresividad pasiva o violencia pasiva, que es cuando vos le pedís a alguien, seguramente lo han visto, cuando uno le pide a una persona algo y la persona dice que sí, pero uno sabe que en el fondo no quiere, y termina haciéndolo mal, o se olvida, o no lo hace de la mejor manera.
Claro.
Nos pasa a nosotros. Por ejemplo, un jefe nos pide algo para que nosotros cumplamos una tarea, y no le podemos decir que no, porque es la persona que
nos
toma,
manda. Claro.
Y entonces dicen, bueno, sí, sí, sí. Y al otro día, cuando tenés que entregar eso, te das cuenta que te olvidaste. O sea, no es que lo hiciste... racionalmente queriendo hacer daño, sino que simplemente lo anulaste de tu mente. Eso fue más de nivel inconsciente. Es una forma de agredir, pero sin hacerse cargo de eso, ¿no? Muchísimas veces nos pasa eso. Tenemos algo que tenemos que enfrentar y sin querer lo olvidamos, lo hacemos de una forma inadecuada, nos equivocamos. A veces nos pasa, por ejemplo, y se van a reír, pero posiblemente han pensado en no decirle algo a alguien. No voy a decirle esto porque yo sé que se va a enojar o se va a poner mal. Y cuando queremos acordar, se nos escapó un comentario que da a entender eso que supuestamente no le íbamos a decir de ninguna manera. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser que, alguien te dice, me queda bien esta ropa? Y vos decís, pa, engordó muchísimo. Entonces decís, te queda precioso, un poquito apretado. Chao. Ya le mandaste el mensaje que supuestamente ibas a evitar decir. Uh-huh. Entonces, muchas veces nuestra agresión no es directa, es pasiva. Mm. O sea, no me animo a mostrar la mano con la que tiro la piedra, pero la tiré yo.
Claro.
Y esto es importante porque tenemos, como decíamos, que salir un poco de la situación, observar hasta dónde yo participo activamente en esta expresión de la emoción agresiva o de la ira hacia otra persona. Ahora, algunos temas que nosotros tenemos que tener en cuenta es ¿por qué? ¿Por qué terminamos enojados? ¿Por qué terminamos siendo violentos con los demás? Bueno, una de las raíces que dijimos es la frustración. Algo que yo quería lograr y no puedo lograr me hace sentir muy mal y respondo de una forma agresiva a eso. Otra cosa que a veces genera ira en nosotros es cuando alguien nos ofende. Si alguien te ofende o hay una amenaza de ofensa, no es que ya te ofendió, pero sospechás que esa persona te va a ofender, terminás respondiendo de antemano con enojo. Y el enojo arranca en nosotros primero, tenemos que pensar en eso. Primero está en nuestra mente, no es una emoción. Y acá volvemos a algo que hemos dicho muchas veces. Lo que es anterior a la conducta y a la emoción es el pensamiento. Uh-huh. Así que yo, antes de sentir ira, pensé en algo. Y esto es muy importante. Por eso es una ofensa o es una amenaza de ofensa. A veces no nos dijeron nada, pero yo pienso que podría pasar. Y ya con eso alcanzó para que yo me enoje.
Claro,
me
asocié algo que me pasó con una posibilidad de un evento negativo.
Uh-huh. Y ya está. Con eso alcanza para que yo sienta la emoción, porque primero vino este pensamiento. La dificultad está en que muchísimas veces nosotros no tenemos ni idea de lo que pensamos.
Claro.
O sea, uno se relaciona con una persona y conoce la persona, ya se ha relacionado otras veces, a veces es un familiar y lo conocemos mucho, más o menos tenemos idea de cómo piensa en determinadas áreas, y aunque la persona no diga absolutamente nada, yo pienso lo que me va a decir. Uh-huh. Y cuando yo pensé, ya me enojé y ya reacciono con violencia, aunque la persona capaz que ni se le ocurrió eso. Claro. Que nosotros estamos pensando. Así que es muy importante darnos cuenta que una causa puede estar relacionada con que me ofendan o que yo me sienta amenazado de recibir una ofensa. Y esto genera una defensa, o sea, reacciono con ira porque me estoy defendiendo. Otra razón que puede provocar la ira es la injusticia. Si pasa algo que yo considero injusto, entonces me voy a enojar. Ahora, acá tenemos un problema con la injusticia o con la justicia, porque ¿cómo evaluamos qué es justo y qué es injusto? Para poner un ejemplo, una persona me dice, mira, me doy cuenta que hoy mis hijos no son agradecidos por todo lo que recibieron, en casa ya se fueron, no vuelven a casa ahora, no nos visitan, mi esposo y yo estamos muy solos porque ellos tomaron su camino y de vez en cuando llaman, pero muy poco. Entonces, esta persona está muy deprimida. Cuando empezamos a trabajar con el tema de la depresión, lo que encontramos en realidad es que en la depresión se escondía una ira muy grande, un enojo muy grande, y en realidad esta persona lo que siente es mucha bronca hacia los hijos porque son unos mal agradecidos. Entonces acá ves que está el concepto de justicia e injusticia. Es injusto que a mí me pase esto, que mis hijos se vayan. Entonces me enojo y respondo con ira. Esta conducta seguramente hace que la señora, cuando atienda el teléfono, le diga a sus hijos que está mal, que está deprimida, que no se puede levantar, que la vida es injusta. Y
los está terminando acusando a una instancia, ¿no?
Y empieza, claro, a pasar factura, disimuladamente y a veces no tan disimuladamente. Claro. Y estos hijos, cada vez que van a llamar, dicen, tengo que llamar a casa, mamá está así, no llamo.
Siempre un bajón.
Evito la llamada.
Sí, sí, sí.
Así que van a llamar menos. Pero además, evitan tener contacto con ella porque está agresiva también. Si vamos a casa, corrige a los nietos, no los deja hacer nada. Entonces se va generando un ambiente, que era lo que pasaba en el caso que estamos charlando, de mucha tensión familiar. ¿Por qué la persona está enojada? ¿Por qué está enojada? Porque considera que es injusto que los hijos se hayan ido y no hayan agradecido por el bien que recibieron.
No han sabido ella procesar esa etapa natural de la vida.
Y por otro lado, acá tenemos el otro tema que es importante, que es que esta señora piensa que es injusto que los hijos se vayan. O sea, no supo adaptarse al proceso evolutivo, como decís, no logró procesar esta etapa de la vida, y al mismo tiempo considera que es injusto lo que vive. Y uno mira, y realmente si evaluamos la vida de todos nosotros, cuando nos pasan cosas malas, que consideramos malas nosotros, ¿no? Algo que nos parece injusto, nos enojamos.
Claro.
Ahora, yo digo esto, y me parece que es parte del razonamiento natural de la vida. Si nosotros nos levantamos todos los días y nos damos la libertad de tener buen humor, mal humor, según cómo hayamos dormido, ¿no?
Sí, sí.
Y no estamos agradecidos por nada de lo que tenemos en todo el día. Ahora, cuando perdemos algo de eso, que consideramos un derecho nuestro...
Claro, porque esta es la época de los derechos, seguro.
Claro, es nuestro derecho. Yo tengo mi familia, es mi derecho. Tengo la salud, es mi derecho. Tengo comida en la mesa, es mi derecho. Ahora, eso, el agradecimiento ahí desaparece.
Claro.
Cuando alguna de estas cuestiones que son mi derecho tener, y miren el tono, ¿no? No, porque en realidad no son derecho, pero es mi derecho tener, me faltan, entonces es una injusticia. Y si es una injusticia, yo me enojo.
Hacemos una pausa en la conversación con Claudia Reyes. Le dejo pensando en estas cosas y cómo lo procesa. ¿Quiere mandarnos una notita sobre cómo reacciona ahora cuando escucha esto? 091-610-610. Ya volvemos enseguida.
Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay. 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
Nos decías, Claudia, antes de ir a la pausa, que al pensar que tengo mis derechos por encima de todo y pierdo la capacidad de agradecimiento, y lo que me convierto es en un iracundo que lo único que hace es reclamar totalmente lo que uno piensa que le es parte innata de sí mismo, y se produce una agresividad descontrolada en el proceso.
Sí, porque tengo derecho a exigir.
Claro.
Y si a mí se me quita algo que era mío, voy a pelear por eso. Voy a estar muy enojado porque se va a disparar el mecanismo defensivo.
Imagínate a todo el mundo exigiendo sus derechos imparables. Claro. Nos volveríamos unos insoportables, sí, socialmente.
Sí, sí, y creo que es hacia donde va la sociedad, porque estamos estimulando todo el tiempo reclamar los derechos de todos sin asumir responsabilidades.
Claro.
Pero es peor todavía, porque yo creo que la convivencia no solamente es reclamar derechos y asumir responsabilidades, que de alguna forma lograría equilibrar un poquito la balanza, sino que además también es ceder algunos derechos. No podemos vivir con otros si nosotros no cedemos espacios. O sea, tenemos que aprender a negociar, porque a veces para ganar, entre comillas, tenemos que perder. O sea,
claro,
si alguno pierde en la familia, como hemos dicho en otros momentos, todos perdemos. Ahora, cuando yo cedo ese espacio, gano junto con todos los demás, todos ganamos. Y esto que decíamos de yo tengo la necesidad humana de exigir y no agradecer, nos pone en una posición muy peligrosa frente a la vida. ¿Por qué? Porque yo un día me voy a levantar, por ejemplo, y voy a estar enfermo, como cualquier otro ser humano de este planeta. Y si yo no me doy cuenta que en realidad eso es parte de la vida, que me puede pasar a mí, que yo no tenía derecho a estar sano, o sea, era parte de un regalo que tenía,
claro.
Entonces mi postura va a ser muy violenta, porque voy a sentir que se me quitó algo. Y por eso la gente dice que Dios es injusto, o que Dios no existe.
Claro.
Porque fíjate que cómo puede ser que un Dios bueno permita el mal.
O sea,
y nosotros en general decimos, bueno, en realidad no es que el Dios bueno permite el mal. Si uno observa, somos los seres humanos que sembramos el mal y lo cosechamos.
Exacto,
en realidad.
Exacto.
Ahora, también uno puede entender que las cosas malas y buenas le pasan a todos, a los cristianos y a los no cristianos. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros, en vez de disfrutar de las cosas buenas, las damos por hecho y creemos que es un derecho. No las agradecemos. Ahora, cuando se nos son quitadas o cuando simplemente en la vida se dan situaciones, por ejemplo, por la vejez, que nos vamos deteriorando, nos vamos enfermando, lo que sea, yo me enojo porque tenía derecho a tener eso y ahora me lo quitaron. Fíjate que Dios me lo quitó y me enojo con Dios. O sea, no somos agradecidos. Ahora, si yo pensando en todo esto digo, bueno, esta supuesta injusticia que vivo me genera mucha violencia, ¿por qué cuando disfruto de todos los bienes que Dios me ha dado, eso no me genera agradecimiento, no me genera contentamiento? La mayoría de la gente no está contenta, está enojada, con todo lo que tiene. O sea, vos los oyentes ahora, si hacemos una lista todos nosotros de todos los bienes que tenemos, pero no me refiero a bienes materiales, me refiero a los bienes que Dios nos ha dado, la salud, la familia, esa persona que uno dice, bueno, no me llama tanto ni me viene a visitar tanto, pero tengo contacto con ella.
Sí, sí, la creación que nos rodea, la oportunidad de vivir en un medio ambiente que tiene ciertas características, en fin.
Estar vivos, todo lo que tenemos, en realidad nos damos cuenta que estamos recibiendo bienes constantemente de Dios, pero no paramos para darnos cuenta de eso y para agradecerlo. Solamente cuando nos falta alguna de estas cosas, nos enojamos, nos ponemos
el grito, seguro.
Y entonces consideramos que es una injusticia. Consideramos que es una injusticia porque en realidad no nos damos cuenta que la injusticia era que tuviéramos todo eso.
Siendo como es el ser humano.
Porque en realidad era un regalo. Claro. Entonces, creo que es importante darnos cuenta en el lugar que estamos parados. Todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo, todo lo que hemos logrado en la vida es por Dios y viene de Dios, de la mano de Dios. Y es un regalo y es una injusticia que lo tengamos. Creo que las cosas son al revés.
Claro, sí, el hombre en su pecaminosidad, en su alejamiento de Dios, recibe cosas que la verdad tendríamos que...
Que no merece.
Sí, sí, sí.
No merecemos absolutamente nada de lo que tenemos, pero lo tenemos por misericordia. Y entonces la injusticia en realidad es que tengamos todo eso y que no seamos castigados en realidad.
Sí, sí, sí.
Así que deberíamos tener una actitud diferente, pero ves cómo el concepto de justicia e injusticia equivocado que tenemos nos lleva muchas veces a la frustración, al enojo, a la ira y al maltratar a los demás y nosotros mismos ser injustos con otros y tratarles mal. Otra causa de la agresión o de la ira, de la violencia, es el temor. Cuanto más miedo tengo yo, más violencia llevo a cabo o más ira tengo contra los demás. De hecho, se sabe, se ha estudiado que los hombres violentos, por ejemplo, tienen como base de su estructura una muy baja autoestima. Cuanto más baja autoestima tiene la persona, más violenta se vuelve, porque trata de controlar al otro, trata de transformar el mundo del otro en el propio. ¿Por qué? Porque no tolera que haya algo diferente y no logra comunicarse con algo distinto, con alguien distinto, con otra forma de pensar. Entonces el temor genera violencia.
Temor genera violencia.
Cuanto más miedo tengo yo, trato más de controlar el mundo o el entorno. Cuanto más asustado estoy, más probablemente tenga conductas equivocadas. De hecho, han pasado muchos accidentes vinculados a esto. Recuerdo un caso en Estados Unidos que el papá de la familia le habían robado y entonces tenía mucho miedo, compró un arma y la guardó en un lugar de la casa. Y en una noche el hijo se levantó porque escuchó ruido y se levantó a investigar qué pasaba. Y este hombre se despertó con el ruido del hijo. Bueno, él se levantó, tomó el arma y en la oscuridad disparó. Y al que mató fue al hijo.
Al hijo.
Entonces, ¿cómo el temor genera conductas muy equivocadas que uno tiene que tener muchísimo cuidado de no generar? A veces, por ejemplo, sin llegar al extremo que fue verídico, del caso que les contaba, a veces hacemos lo mismo con nuestros hijos. Tenemos temor que les pase algo y tenemos conductas agresivas hacia ellos que provocan más violencia y más agresión. Y este es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. La violencia genera violencia. Nunca podemos controlar la violencia con más violencia.
Nunca podemos controlar la violencia con más violencia.
Y esto es un elemento que habitualmente todos intentamos llevar adelante. Si su hijo grita, ¿qué hace usted? Le grita más fuerte. Si patalea, le da una palmada. O sea, ¿qué hacemos? Bueno, cuando hay una situación de violencia, tratamos de responder con más violencia. Es muy complejo el tema de la violencia y de la ira como para ser tan lineales en nuestro razonamiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Usted va a decir, ¿pero cómo hago entonces? Bueno, primero, darnos cuenta de qué cosas nos frustran. Haga una lista de todo lo que le frustra a usted. ¿Qué lo tiene frustrado para que responda de esa manera tan agresiva o tan violenta hacia los demás, hacia su familia, hacia el entorno? El otro elemento es preste atención a no estar siendo contagiado afectivamente.
Ahí va.
Todo el clima social, el ambiente en este momento es muy violento. Tiene que aprender a ponerse algún
impermeable.
Eso, sí. Impermeable contra todo esto para que no le afecte. Una forma es tener pensamientos saludables. Claro. Por ejemplo, aprender pasajes de la Biblia para responder a todo esto.
Qué bueno eso.
De memoria. Uh-huh. Esto nos ayuda muchísimo porque nos da recursos para responder emocionalmente. Porque, ¿se acuerdan que dijimos? Primero el pensamiento y después las emociones. Si yo tengo un versículo en mi mente, me va a ayudar. Es como un impermeable que me ayuda a que esos ataques no logren afectarme. Y la otra cosa importante es vuelva a evaluar lo que es injusticia y justicia en su vida. Y entonces va a poder ser más agradecido y manejar mejor la ira, la violencia y la agresividad.
Como ese pasaje que dice, airaos, pero no pequéis.
Sí, y creo que es un buen consejo pensar en esto, ¿no? Podemos enojarnos, está bien enojarse,
sí.
No tenemos que pecar. Y dice ese versículo un poquito más adelante, no le deis lugar al diablo.
Ah.
El diablo aprovecha nuestro enojo porque abrimos una puerta de liberamos la capacidad de controlarnos y se la cedemos a él y nos destruye. Así que cuidémonos, cuidemos nuestra familia y tratemos de edificar una vida sin tanta ira, sin tanto enojo y sin tanta violencia. Que la agresividad sea usada para lo que Dios nos dio, que es para cuidarnos, cuidar nuestra familia y construir un mundo mejor, cosa que evidentemente no estamos logrando hacer en este momento.
Bueno, ¿qué piensa de todo esto? ¿Cómo lo va a aplicar a su vida personal? Denos algunas ideas. Por mensaje de texto ahora mismo, si quiere enviarnos su pensamiento, hágalo al 091-610-610. 091-610-610. Pero si considera que necesita ayuda personal para enfrentar estos temas y que solo no puede, o que una mano le puede dar una buena ayuda para enfrentar todo esto personal, colectivamente, en su núcleo familiar, Claudia trabaja en el Centro de Consultas Familiares, que lidera con otras personas que allí trabajan, y usted puede solicitar su consulta personal por este número telefónico, al 2-409-4356, 2-409-4356, de lunes a viernes, 14 a 18 horas. Sí, tenga cuenta el horario, está abierto este número para solicitar su consulta con el equipo que trabaja y lidera Claudia, de lunes a viernes, 14 a 18 horas. 2-409-4356. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos y te esperamos en la próxima.
Hasta la próxima.
Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes es una producción de Radio Transmundial.